Estamos en vivo. Listo.
Sí,
buenas noches, amigos de El Blog Íntimo Podcast, ¿cómo están? Un poco de demora y retraso, como es habitual en el canal. Pero fuera de ello, espero que tengan una muy buena noche, que estén disfrutando de lo que ha sido una jornada aliancista más que interesante. Creo que no hemos tenido este tipo de jornadas, si no la hemos tenido, creo que nunca. Es importante señalarlo ahora, Alianza Lima ha ganado en todos los torneos, por lo menos el partido que han jugado, más allá de discutamos rendimientos, lo que quieras, han ganado. Han ganado, Alianza Lima Reservas ha campeonado en la final, Alianza Lima Femenino ha pasado a la final también, y el equipo masculino principal está volviendo a meterse en la lucha por el clausura, para hacerse acreedor de la corona número 26. Así que me acompaña aquí Roberto del Carpio. Amigo, ¿cómo estás? Espero que te vaya muy bien, hermano.
¿Qué tal, Antonio? Gracias. Gracias por el pase. Sí, en efecto, yo siento que ha sido una jornada. Si bien, como mencionas, el fútbol no nos ha acompañado, o al menos no como esperábamos, sí siento que ha sido bastante interesante, al menos en el tema de haber conseguido no solamente la victoria en el masculino, muy polémica, tal como en la apertura, pero esta me parece que es inclusive más, sino haber conseguido un nuevo campeonato del torneo de promoción y reservas, después de tantos años, después de 11 años, te acordarás tú de ese equipo de Coicha París, bueno.
Y el goleador eterno,
Miguel Curiel. Miguel Curiel, de Jorge Reina, claro. Bueno, y la clasificación en la final del femenil, por penales ante Sporting Cristal, que nos puso dura la clasificación, por así decirlo, ¿no? Ahí nos comenta Noé Salud del Cusco. Vale, vaya, Cusco, perdón. No vaya a ser que...
Cusco.
Que nos fastidien.
Sí, bueno, con J algunos lo dicen, ¿no? Y después...
No, sí,
entonces el problema. Pero, o sea, fuera de lo que se va a discutir por el tema del arbitraje, que creo que es lo que se está hablando mucho en Twitter, en redes, hay especulaciones... ¿Tú crees que influye lo suficiente para que Alianza saque el resultado? ¿O por ahí veías que el equipo tenía alguna estrategia? Para mí, yo creo que el equipo era un reflejo de lo que estábamos viendo partido a partido, ¿no? Que no tenían individualidades, que empezaban a haber rendimientos muy bajos nuevamente de La Bandeira, de Benavente. Termina siendo, para mí, como diría Franco Cabrera, para mí fue penal. Creo que dentro de todo lo que pasa es merecido. Después se pueden decir muchas cosas. ¿Tú cómo viste el panorama en ese sentido?
A ver, para mí de arranque no fue penal. Sí. Lo que pasó con el árbitro, por eso hacía el símil con el partido de la apertura. En el apertura, si bien también hubieron fallos muy sospechosos, arbitrales, no solamente del juez central, sino de línea justo, mira qué curioso cómo es la vida, en línea occidente también, árbitro central y línea occidente, en ese entonces, yo me acuerdo que fueron, Víctor Raez estaba en occidente, y, ¿cómo se llamaba el árbitro? Central, espérame que ya lo tengo por acá, Giver Villegas, ¿te acuerdas del partido contra UTC? Que ganamos 1-0 con el cabeza de Barcos.
Claro.
Bueno, Iber Villegas, que también arbitró ese día, arbitró contra Stein. A mí me parece muy raro lo del arbitraje, francamente con lo de Stein. Y te lo decía en la previa y te lo decía por el grupo también. O sea, para mí no fue penal, pero eso no me va a hacer... No, es una foto, no es toda la película. La película es que Alianza lo han perjudicado todo el campeonato. Lo han cobrado casi 15 penales clarísimos. Hay videos y todo. O sea, ya no es el tiempo de la pena en el que no puedes demostrar nada. Hoy en día puedes demostrar con pruebas suficientes que Alianza se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales todo el campeonato, pero justo contra Carlos Stein, el equipo al que, bueno, cuya plaza ocupamos en 2021 en primera división, el equipo favorito de Lozano, al que le paga las planillas, el equipo que...
¿Y justo seguirá siendo favorito?
Justo, ¿qué?
¿Seguirá siendo favorito de Lozano?
No, bueno, como lo tiene abandonado, ha visto su cancha, hermano. Pero en fin, me parece que justo contra este equipo, tanto en la apertura como ahora en el clausura, nos han puesto arbitrajes más que sospechosos. Nos han puesto al señor Cristian Santos, que además de la goleada de Cristal que tuvo hace poco, 4-1 ganó, no le recuerdo otro partido en primera división. Si tú te acuerdas, hermano, házmelo saber, si alguien en los comentarios sabe qué otro partido ha dirigido el señor Cristian Santos en primera división, que me lo diga. En el apertura nos pusieron a Jiber Villegas, que puso a dirigir dos partidos en Matute seguidos, sin ser árbitro FIFA. Me parece muchísimo premio para un árbitro cuyo desempeño en el UTC Alianza no había sido tan bueno. Entonces, desde afuera, desde la CONAR, ya empieza a ver algo muy raro. Me parece que sí, nos hemos visto beneficiados en ese partido, para mí no fue penal. En el partido anterior también, y qué raro, ¿no? O sea, nos fastidian todo el campeonato, no nos cobran penales, nos cobran fouls clarísimos, cosas que no son fallos arbitrales clamorosos en contra de Alianza, pero justo contra Stein en los dos partidos, parece que Alianza es el malo de la película y que siempre lo benefician y que todo el campeonato, te regalan puntos, te regalan penales, cuando no es así. Me parece que esto es digitado para dar la impresión de que Alianza es, pues, el malo, ¿no? El que siempre se ve beneficiado. Y que Stein es el pobrecito, ¿no? Como ya lo fregaste en 2021, ahora lo fregas con la apertura, en la clausura, lo paras fregando. Me parece que por ahí va la jugada. O sea, creo que se ve por dónde vienen los tiros, ¿no? No sé si concuerdas conmigo.
¿Y tiene sentido para ti lo que NECA termina declarando? Porque al final, bueno, NECA da a entender en las declaraciones, más allá de que el arbitraje fue malo, y que puede ser discutible el tema del penal, porque sí, es dudoso, es polémico, pero termina generando la tendencia de que el arbitraje se inclina a favor de Alianza, y es como que, ¿cuándo el arbitraje ha sido inclinado a favor de Alianza? Yo creo que este año ha sido garrafal, ha sido muy, muy evidente que ha estado en contra de Alianza, y de repente en contra de muchos, ¿no? Pero 15 penales que no te cobren, por ahí el amigo Frey hizo un hilo con dos penales, creo que hasta la fecha, hasta el julio, creo que habían como 7-8, entonces ya actualicen un poco la data. Entonces, ¿concuerdas con NECA? ¿Termina siendo cierto lo que dice o por ahí se le va la lengua?
En parte. Deja deslizar y hace ver el mensaje justo. Por eso te digo, mira la imagen que queda, ¿no? O que quieren dar. Parece que Alianza es el más beneficiado por los árbitros. Es muy cierto que la CONAR, yo lo puse en mi crónica, en realidad no recuerdo si este año hice una crónica en la que no haya hablado de los árbitros y de la CONAR. Lo de la CONAR ya es descarado y vergonzoso. Tiene razón. Apesta podrido desde adentro. Es el señor Manuel Garay, y lo hay que decirlo con nombre y apellido, que es el que dirige la CONAR. Para mí, los árbitros están en un nivel... O sea, no es novedad que en el fútbol peruano el arbitraje esté en un nivel malísimo. No solamente para el fútbol profesional masculino, sino también femenino, inclusive en el voleibol, hermano. Pero todo esto viene de la CONAR. No obstante, me parece que ya es rochoso y escandaloso lo que está pasando. Sí. Ahí concuerdo con NECA. ¿Dónde se le va la lengua, como dices tú? Disculpa si se escuchó un golpe.
Señor, cálmese, por favor, no se moleste.
¿Dónde se le va la lengua a NECA al deslizar que el arbitraje está a favor de Alianza? ¿Por qué? Porque nos hemos visto beneficiados contra este equipo por un penal que nos cobran cuando no nos han cobrado penales todo el campeonato. Según los amigos de socios organizados, creo que han sacado un comunicado en Twitter, son 12. Yo he contado 15, hermano, no sé. En fin.
O sea, 12 es un montón, ¿ah? ¿Eh? 12 es un montón.
Claro, no hace que 12, no te benefician. No, de ninguna manera, pero ¿es clamoroso lo que está pasando con los árbitros? Sí, definitivamente. Es una vergüenza total y un fútbol que se precia de ser profesional no puede tener este nivel de arbitraje tan malo, porque termina afectando todo el trabajo. Y ahí tiene toda la razón, NECA. Lo que viene después es lo que está fregado, ¿no? O sea, de taco deja deslizar que Alianza se ve beneficiado con el arbitraje. Y es que sí, en el partido de acá, lo reitero, para mí sí se vio beneficiado con un penal que no fue. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que haya que contribuir con la imagen y la violadera de la prensa de que Alianza se ve beneficiado a cada rato, porque no es así. Más bien, Alianza siempre se ha visto perjudicado. Y ahí quiero regresar al mensaje que te daba hace rato. Todo el campeonato nos perjudica, nos frían, nos cobran penales, nos cobran faltas claras, nos expulsan jugadores que no son, nos amonestan jugadores que no son. Y justo contra Stein parece que somos los malos de la película. No tiene ningún sentido, hermano. Contra Stein encima. No tiene ningún sentido. Para mí eso es adrede. No sé. Yo creo
cala perfecto justo ese final de película, ¿no? Y Creo ya para empezar a hablar un poco del partido, los invitamos a leer la crónica que escribió Bencho Ravelo, que está publicada en todas nuestras redes, Ganar Como Sea, un abrazo para los fieles pastores, donde hay un análisis incluso de la jugada del penal, detalla un poco cómo es el criterio de él, si va o no va. No les voy a dar un spoiler, yo sugiero que lo lean. Bencho tiene una pluma fantástica, así que esperemos puedan leerlo. Pero fuera ya de todas las polémicas con respecto al arbitraje, ¿cómo ves a la alianza de Chicho Salas en su tercera edición en primera división con el planteamiento Fuentes, la bandera, Concha, la bandera mucho más atrás, me parece, Concha más adelante? Al final los vi a todos metidos en el mismo sitio. Sorpresa lo de Tato. O sea, hay varias cosas que por ahí llaman la atención, pero ¿tú crees que hay alguna cosa que distinga a lo que te ofrecía Bustos o te parece el mismo equipo que encontró espacios?
No hay nada. No, o sea, es una continuidad y es más que lógico. Este equipo estaba acostumbrado a lo que venía mostrando Bustos, que era poco y nada, ¿no? Era una propuesta bastante pobre para ser campeones nacionales. Y antes de entrar a eso, quería reparar en ello también. Te lo decía a ti, se lo he dicho a varios compañeros de Evi, quiero hacerlo extensivo al público, ya que he vuelto al programa después de cuántos meses, no acuerdo. Hace tiempo que no salgo, tío. No sé, si alguien acá me podría decir cuántos partidos ha sido Alianza claramente superior con la solvencia que necesita un campeón nacional en el torneo local. En la Copa Libertadores de América está más que claro que hemos sido un desastre absoluto, ¿no? Hablamos del torneo local donde podemos ser protagonistas, donde podemos demostrar jerarquía. Yo he contado dos. En el Monumental y contra este mismo equipo, contra Stein en Matute. Con el arbitraje que fue un desastre también, ¿no? Entonces, siento que Alianza todo el año no ha demostrado el parche de campeón, ha estado muy deslucido. No he demostrado un fútbol que realmente tú lo veas y digas, no, este es el campeón. No ha pasado. Y después de lo que pasó en Buenos Aires, peor todavía. El equipo se terminó de desinflar y es lógico que con Chicho Salas no levante en un partido, porque, como un partido lo juega mal, ya la culpa no es de Bustos, ¿no? Ahora, he visto varias personas en redes sociales pululando diciendo, no, Bustos no tenía la culpa. Pero es que Chicho
Tato
no
le hizo la camita a Bustos, dicen también alguna vez.
Dicen que Tato le ha hecho la cama a Bustos. Pero es que Salas no es mago. La gente se queda con lo que pasó en 2020. ¿Te acuerdas que le ganamos 4-0 a Melgar después del desastre de Mario Salas? Que nadie sabe. Hasta ahora yo no encuentro una explicación lógica a ese partido, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que Chicho Salas agarra el equipo y su madre, vamos a golear todos los partidos. No es así. No es así. Había pasado con Roberano, ¿te acordarás? ¿Te acuerdas cuando se fue Sanguinetti y entró Roberano?
Ufa, ¿cómo se vendió eso, no? Y al final termina saliendo.
Entonces, por eso te digo, o sea, parece que los alicistas nos hemos acostumbrado a que el técnico interino tiene que salvarte y tiene que darte la jerarquía que el anterior no te da, pero no es así. No pasó con Jairo, ¿sí? Y no pasa ahora con Salas. Entonces, es lógico que el fútbol haya sido bastante pobre, ¿no? Lo de Fuentes es insostenible, ¿sí? Si me quieres hablar ahora ya, entrando a este partido puntual, lo de Fuentes es... ¿Qué se puede decir de Daniel Fuentes que no se ha dicho ya? Creo que nada, ¿no? Todo el mundo ha visto...
Y ha jugado de defensa, de cinco, de interior, lo he visto de delantero, lo he visto de extremo, entonces no termina encajando... ¿Y qué? O sea, ¿necesita de un Bengochea para que encuentre alguna luz y jugar? O sea, no tendría. No, sí, creo que ningún jugador necesita de un solo técnico, ni siquiera Cueva, ¿no? Que Cueva se habla de Cueva y Gareca y al final el pata puede jugar bien en algún otro lado. Pero, o sea, sí es muy rochoso lo de Fuentes. Y lo peor era de que quien entró en su lugar, que fue Valenzuela, termina siendo expulsado a los 20 minutos, ¿no? Entonces, es como que inexplicable, ¿no? Ahí tiraron por ahí un rumor, ¿no? En Twitter de que lo estaba alumbrando con un espejo, creo, a Barcos, el que iba a patear, y que Valenzuela lo termina insultando y por ahí lo botan, ¿no? Pero fuera la razón que fuera, es bastante tonto quedar expulsado cuando tienes 20 minutos y sobre todo cuando no estás jugando, porque Valenzuela no está jugando, el puesto es de Bayón, incluso creo que hasta resfriado juega, Y esta chance que tiene la desaprovecha. Ahora, cierto es que ya se acabó la reserva, entonces va a estar en algún momento rotando en el banco, pero sí molesta un poco que felizmente ganamos, ¿no? Pero si no hubiésemos ganado, de repente se hubiera notado mucho más esto. Y eso es algo que tiene que corregir porque Valenzuela no tiene 18 años. Que tiene 21, 22, si mal no
No,
recuerdo.
igual, o sea, es un futbolista profesional. Desde que tú estás en el primer equipo, y lo venimos repitiendo hace varias temporadas en el podcast íntimo, hermano. O sea, no importa que tengas 17, 18, tú estás en la primera de Alianza porque eres jugador profesional, porque estás listo para ser jugador profesional. No podemos estar esperando que a los 21, 22 empieces a madurar, por más de que la realidad del fútbol peruano sea así. Nosotros somos los más grandes de este país, tenemos que ser más que eso. Tenemos que trascender ese mal endémico de porquería de que no, a los 23 recién está madurando, hay que darles espacio, tiempo. Y no, no me jodan. Lo de Valenzuela, la expulsión de Valenzuela me parece una pavada completa, tío. Así lo hayan nombrado como un espejo, no te puedes ir de Boca. No te puedes fregar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? En la Copa Libertadores, ¿qué va a pasar? Te van a apuntar con láser. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la tribuna y
En
vas a gritar?
Brasil le sacó un enlace, pero así.
No, fríe. O sea, no tiene defensa posible lo de Valenzuela. Algunos que romantizan, ¿no? Que no, hay que defender los colores, hay que defender la camiseta. ¿Y qué? ¿Así defiendes tu camiseta? ¿Si no te expulsar cojudamente en Jaén? No, o sea, no hay forma. Me parece que eso no tiene defensa. Espero que aprenda de esto, ¿no? O sea, y que sepa que ahora lo van a buscar el triple. Cuando quiera jugar, ahora lo van a querer jugar más. Si es verdad esto del espejo, espero que no. Lo van a querer buscar más todavía y le van a buscar y le van a pinchar ahí, le van a mojar la oreja. Espero que no caiga. No,
Que creo que no sé, no recuerdo en qué partido entra también Valenzuela así al segundo tiempo y lo terminan expulsando, creo que a los 15 minutos. No sé si es contra Melgar el partido que hace gol Jairo Concha. No me acuerdo, creo que sí, pero dura muy poquito y es muy, muy llamativo cómo te sacas rápido de partido, ¿no? Porque es una posición donde tienes que ser un cortapiernas en la volante central. Entonces, si ya te condicionas por eso, ya juegas muy limitado también en esa zona. Entonces, ojalá Valenzuela termine por corregir y entender esto. Si es que, bueno, en el tiempo que permanezca en Alianza, no sabemos, nadie es eterno en el equipo al final. Pero bueno. Y con respecto al equipo, como lo mencionaste también, el tema de Chicho y los cambios que puedan haber, o sea. No esperemos grandes cambios, no esperemos que seamos el Chelsea de, no sé, de Conte, que por ahí avasalla, ¿no? Cierto es que cuando Chicho toma el equipo en el 2020, sí el plantel era mucho más débil en cuanto a liderazgo, en cuanto a rendimiento, era un plantel muy, muy, muy distinto, muy roto. Creo que este equipo, fuera de ello, tiene muchas más fortalezas. Se entiende que hay bajones considerables en posiciones muy importantes, como es la bandera, como son los extremos, porque ya creo que podemos decir que no tenemos un extremo que rinda, ¿no? Más allá de lo que da Aldair.
Te podría dar, ¿no? A
Ahora
priori.
sí, un pequeño error.
¿Qué pasó?
Más allá de lo que te da Aldair, creo que no es suficiente. No es suficiente y nos terminamos quedando limitados con Arley y con alguno que por ahí te pueda dar algo más. Barcos no va a solucionar todos los partidos, más allá de que creo que convirtió ya 12 goles, creo que tiene 23 en Alianza, está a punto de meterse por ahí en el top 3, creo, de goleadores, no recuerdo cómo está la tabla. Entonces, hay muchas fortalezas y hay un otro tema que preocupa y no hay, por ahí también quisiera conversarlo, el tema de.
¿Qué pasó? El tema de que se fue. Déjame saber si se fue este Antenor, pero sí, antes de reparar en lo que decía mi compadre, lo de Valenzuela es cierto, ya, vamos por pasos, ¿no? Lo de Valenzuela es cierto, en la crónica que justo me tocó a mí redactar, el año pasado hicimos un concurso para el aniversario del blog íntimo, para una Alianza Melgar, que ganamos 1-0, justo ese partido lo terminaron expulsando a Valenzuela. Bueno, ojalá aprenda, ¿no? Ojalá sepa que en ese partido le cometió una falta al Chaca Arias y se cayó, y obviamente roja era, ¿no? Ojalá el tiempo que permanezca en Alianza y encima en otros equipos, porque si es de la casa, yo siempre quiero que le vaya bien, a excepción de algunos que demuestran que no están a la altura, ¿no? Como Carlos Ascuez. Bueno, que pueda hacer una buena carrera, ¿no? En fin, Hernán Barcos había bajado su nivel bastante, pero creo que en este partido decir sacó su jerarquía contra Carlos Esté me parece un poco disparatado. Sí, a mí me gustaría creer que la jerarquía está para demostrar en otros ámbitos, en otros partidos, en otros momentos, digamos. Pero sí, venía bajo de nivel y sobre todo lo de Tato Rojas, no sé, una golondrina no te hace el verano, hermano, pero qué bueno que, y ojalá este centro que metió, ese que en realidad, esa fue una buena maniobra de Tato Rojas, con su pierna menos hábil y todo, como está en la crónica de Rubén, ganar como sea, vayan a leerla, ya volvió en tenor. Espero que sea un subidón de nivel y de confianza para ambos, ¿no? Tanto para el Pirata, que tanto lo necesitamos, si bien está lejos del máximo goleador de Alianza, estás olvidando, hermano, de Javier Costa, de Walter Ibáñez, de Kevin Ocean, del mismo Rosinaldo. Falta todavía. Ojalá lo supera a todos, ¿no? Pero falta un poco por ahí.
Un poco bastante, como se diría.
Sí. Bueno, en fin, ya reparando un poco más en los extremos, concuerdo contigo, en Alianza no hay un extremo que marque la diferencia. En realidad, quien más ha marcado la diferencia, como lo veríamos, como lo adelantábamos a inicio de año, antes del partido con Alianza Atlético en Sullana, es Pablo Labandeira. Pablo Labandeira te puede jugar de interior derecho, te puede jugar de media punta, te puede jugar de extremo por derecho, perdón, de extremo por izquierda y de volante. Volante por izquierda y extremo por izquierda. ¿Sí? Te puede cumplir todas esas funciones y todas las hace bien. El problema es que también Labandeira está bajo de nivel. Yo creo que Arley tampoco ha sido una buena solución. Arley, ya lo veíamos venir, ya lo sabíamos con Bustos, por eso, como tú remarcabas, probar grandes cambios no parece que tenga mucho sentido. O sea, ya sabíamos que Arley de arranque no iba a rendir del mismo modo en que rinde cuando ingresa. ¿Y qué pasó? Bueno, eso. O sea, lo pusiste de arranque y estaba en nada. Así que no me parece, el chaval también está abajo, no me parece que el equipo tenga cómo levantar por lo pronto. No sé si tú ves ahí a alguien que haya subido su nivel en el partido o no. Yo no, veo.
Es complicado. Ahora, es un poquito difícil con un partido solo, pero no veo cómo alguien pueda levantar así de rápido, ¿no? O sea, salvo Barcos, que te rinde dentro de lo que puede también, o lo que te pueda dar Vilches atrás o Bayón, no tenemos sorpresa, ¿no? No tienes a uno por ahí, y ni siquiera en el banco tenemos tampoco a otro que pueda hacer que cambie el partido, ¿no? Porque había jugadores que tú dices, este puede entrar y de repente nos da algo distinto. Entonces no veo eso. Y encima tenemos las bajas en Jaén. Entonces fue complicado. Yo creo que Alianza va a depender. Ya casi vamos a no sé si chocar. Pero el año pasado o el 2020 no teníamos gente. No teníamos aliento de la hinchada. Yo siento que a estas alturas, en la instancia en la que nos encontramos, ya va a pesar un poco más. Yo creo que ahora sí, que tengamos un estadio con 20.000, 22.000, va a ser un factor importante para el aliento, para quien se pueda motivar. Pero futbolísticamente no encuentro alguna posible mejora, ¿no? Yo creo que va a depender muchísimo de individualidades. Y cuando no tienes algo o algún jugador desequilibrante, yo creo que debes trabajar mucho la pelota parada. Debes generar algún tipo de sorpresa por ahí. No te digo centro de 50 metros y hazte algo, no. Pero invéntate algo. No sé, no voy a decir Bengochea, pero cualquier estratega utilizaría estos recursos de repente de tener a Barcos, de tener a Ramos, que son jugadores altos, el mismo Peruzzi. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlos. Alianza sabe genera muchos corners, muchos tiros de esquina. Tienes a un Labandeira meramente que siempre busca la falta. Entonces, aprovechalos. Yo creo que esa es una estrategia que debería estar aplicando Alianza, que no lo ha hecho en todo el año, porque en todo el año hemos sido un desastre en pelota parada. Y parte de ellos es que Lagos y por ahí Concha no han estado muy precisos. Entonces, por ahí pueden partir parte de las armas. Estás muteado, hermano. Creo que estás tratando de...
Lago no está muy preciso. ¿Tú me quieres hacer creer que Lago no está muy preciso?
Explota, por favor.
Estás franeleando, hermano. Porque, mira, yo... Si yo quisiera, podría tirarme media hora hablando de Lago y el desastre que es.
¿Qué hice? Despertó la bestia.
Decir que Lago no está muy preciso, ¿Hace cuánto Lagos no está muy preciso? Todo el año,
anoche,
hermano. Todo el año, tío, no, de verdad. Y este, en realidad, en este partido, el gol que nos hace, que es un golazo, ojo, ¿eh? No, no es por desmerecer el gol de Leyes. A mí me parece un golazo, el de Leyes.
No, es un golazo.
En primera, golazo. O sea, pase en primera y definición en primera. Un Gabriel Leyes al que la mayoría del pueblo lancista podrá decir lo que quiera, ¿no? Que tenía dos patas de palo, pero...
Nos ha hecho dos goles, ¿ah? ¿Eh? Nos ha hecho ida y vuelta.
Oye, cada vez que nos ha enfrentado, nos ha hecho buenos partidos. El año pasado con Cantolao, este año con Stein en la apertura, en el clausura nos hace un gol. Estaba aplicadito también. Cierto es que Ramos lo marcó. Me parece un poco excesiva su forma de marcar a Leyes en especial. Parece un Teletubby, tío, pero... ¿Qué te puedo decir? Es que de verdad, lo estaba abrazando todo el partido. O sea, si bien no vi algo que pareciera penal, porque Leyes tampoco, no voy a decir que tiene malicia, que no tiene malicia, perdón, que es muy sano, pero no vendió el penal o un penal como sí lo hizo la bandera, ¿no? En fin, el gol viene por su banda, por la banda de Laos, y ya van varios partidos en los que decimos lo mismo y lo mismo, entonces quisiera saber qué está pasando, hermano, porque... Lagos no tiene un reemplazante inmediato, ¿no es así? Arande no. Está en San Martín.
Cabrero se fue. Dylan
Caro lo mandamos, le dimos Forata. ¿Quién? Jordi Vilches, por banda izquierda. Pero si sacas a Jordi Vilches de la saga central, que es lo que mejor tenemos, ¿a quién vas a poner?
Sí, pues entre Portales, Míguez, Ramos, Turo, Licuda, si no te sale un defensa...
Sí, Míguez está abajo, Ramos que en cualquier momento te hace un penal igual de tetudo que hizo la vez pasada. Entonces... Yo quisiera saber, a ver, no es por ser fatalista ni nada, pero se les decía, yo les decía a ustedes incluso, en cuanto a nivel, ¿tú crees que es viable? Porque podemos, lo que tú decías, ¿no? Sacar, o lo que dicen en los comentarios, sacar el corazón, sacar el punto honor, el ímpetu, la injundia, ya, lo que quieras. Pero terminamos apelando a lo mismo de los últimos años. O sea, fútbol, ¿quién te da fútbol en Alianza? Por carril izquierdo, acá dicen a Masifuén de la reserva, nos dice Cristian Farfán.
Que está sí. En el primer equipo, ¿no?
Supuestamente.
Masifuén lo subieron. Uh-huh.
Pero hoy, o sea, yo no creo que vaya a haber una subida de nivel, que es lo que realmente necesitamos, pues, ¿no? Porque si no, si vamos a estar viendo la forma de acabar el año, a ver qué tal, no. Me parece que no. Yo apelaría a mantener los que tienen buen nivel y bueno. Es que no hay mucho más por decir que
es rascar la olla, ¿no? Es rascar la olla y tener sí, fe, básicamente.
Raspar la olla y ver si encuentras arroz en medio de con Colón, porque si no, no es, bueno.
Y es un partido bastante interesante el que se viene con Melgar en este miércoles, ¿no? O sea, Melgar que ya viene fuera de... Ve lo que el espectáculo, pues, hermano, no todo es hígado, pues. El equipo va a ser un buen partido, pero sí siento que va a ser lo mismo de siempre para Alianza. Y, o sea, nos va a costar muchísimo romper esa línea defensiva. Lo veo al Lago sufriendo mucho por las espaldas. Los laterales de Milán son unos aviones para mí. Entonces, no sé. La verdad que es vamos a ver que...
Se juegan su definición, ¿no? Porque si ganan en clausura, no tendrían por qué jugar final.
Claro, a ellos les conviene asegurar de una vez, ¿no? Y creo que están, y creo que les quedan dos partidos todavía por jugar, entonces es clave. Es clave, creo, para ambos, más para Alianza, ¿no? Que Alianza es parte de atrás. Es clave para ellos tener que ganarlo. Pero bueno, vamos a ver qué propone Chicho. No esperen de verdad que sea un técnico súper revulsivo que nos encuentre la fórmula. Creo que mientras menos esperemos o mientras menos expectativas nos hagamos, vamos a encontrar mejores conclusiones. Porque siempre se ha pedido a Chicho, siempre se ha emocionado que Chicho es el DT, que no sé qué. Ya, le llegó la hora. Pero no es la circunstancia en la que debería hacerlo, ¿no?
Qué hora, ¿no? Ser.
¿Y en qué momento, no? Mira, cuando estamos a... ¿Cuánto? ¿Siete fechas? ¿Aprox? Creo que estamos a siete fechas.
O sea, ya bastante pan por rebanar. No obstante, ya este partido ya te defines todo, ¿no? O sea...
Claro.
Ya que está pasó. El clásico ya pasó. Uh-huh. Viene Melgar ahorita. Entonces, no te quedan muchos partidos en los que tú puedas decir acá hay bisagra, ¿no? O sea, ¿es este o no es ninguno?
Exacto. Entonces, exacto.
A ver, Vamos a... A ver, vamos a ver. Acá el amigo Joel Cuadrado nos decía que el Melgar al que le ganamos 4-0 es el que jugó 4 partidos en una semana. ¿Sí? Yo no sé qué pasó en ese partido, qué hubo, qué hizo Salas.
Que Carlos Ajuez hizo gol también, ¿no?
¿Qué? ¿Que Carlos Ajuez? ¿Qué?
Que, o sea, que, ¿cómo ha sido de raro que Carlos Ajuez y Kluivert hicieron gol en ese partido?
De verdad, tío. Como te digo, yo no entiendo qué pasó ahí. Doblete de Patricio Rubio encima. Yo espero, de verdad, que lo que sea que haya hecho Chicho Salas en ese momento, que lo vuelva a hacer, porque más no puedo esperar de esta alianza. Esta alianza que se ha desinflado después del partido en Buenos Aires, cuyos elementos, como mencionan acá, podrán ser buenos, pero cuyo funcionamiento colectivo no ha mejorado y no va a mejorar en 3 días, ¿sí? Bueno, quedará a apelar, pues, ¿no? A lo que ponía Bencho en su crónica también, que, bueno, es mejor trabajar con los puntos en el bolsillo, porque esa es otra. No ganábamos ese partido.
Upa, lo que iba a hacer.
O sea,
ya los muñecos que iban a ver ese el miércoles, ¿ah? Los muñecos que iban a estar ahí.
Claro, iba a ver, pero una cantidad industrial de patear al techo. Entonces, yo espero que esta victoria, si es que sirve de algo, para el análisis, como habrán podido darse cuenta, poco y nada, estamos acá media hora haciendo malabares, básicamente, porque ha sido un desastre absoluto. Eso es la cancha, el arbitraje, el fútbol, todo. En fin.
Sí, y antes, y para también darle fin al tema, quiero que se entienda una cosa. Que no nos ven saltando de alegría por el partido y no nos ven con caras alegres, porque hay que ser conscientes que el equipo urge y urgía desde antes los puntos. Y ha dejado ceder mucho, puede haber resignación, puede haber mucha crítica de repente por las victorias. Al final, como dice Bencho en la crónica, como dicen muchos, es importante trabajar con los puntos en el bolsillo, pero también es difícil no preocuparse porque el panorama es cada vez más corto y el margen es muchísimo menor y ya cambiamos de DT, entonces hay de verdad bastante por no estar alegre, así que quiero leer unos cuantos comentarios para pasar un poco y hablar del equipo femenino que también ganó. Acá Luigi González pone: Alianza es el que menos le cobran los penales. Busquen a qué club le dan más penales, a la Vocal y a los Celestes. Percy Barrientos desde YouTube, estamos en vivo desde YouTube también, así que por favor nos pueden escuchar y seguir. Saludos desde Arequipa, hermanos Grones. El miércoles sí o sí a ganar. ¿Qué les parece la nueva piel por el mes morado? Y eso es un tema importante también que no hemos hablado. ¿Te gusta la camiseta esta vez blanquimorada, Roberto? ¿A prueba?
Sin sponsors, me gusta. Con patrocinio, con los parches, me parece que el color ya es, o sea, parece, ¿cómo se dice esto cuando decoras tus guirnaldas para el cole? No me vacila con patrocinadores, tío. Sin patrocinadores sí lo voy a comprar, es más, ya la pedí, güey. Gracias a Nike, porque sabes lo que somos XL, dice yo el cuadrado, te entiendo, yo pedí doble XL y justo fue el último que ya se agotó. ¿Qué te puedo decir, güey?
Sí, me gusta
sin patrocinio, sí me gusta. ¿A ti qué te parece? ¿Está bien?
A mí sí, de verdad se me hizo muy agradable la vista. Lo de los sponsors, te juro que yo lo perdono, o sea, no me desagrada. Hay algunos por ahí que sí les espanta un poco la vista, un poco más clásicos. Como la camiseta del año pasado me parece que fue perfecta. La del año pasado me gustó muchísimo porque era muy, muy elegante, muy sobria, pero está bonita y esperamos, creo que ya la agotaron. Creo que ya la agotaron, así que...
Está agotada.
Sí, no espero menos, así que, bueno, vayamos con los comentarios. Rodolfo Goshujin dice: ¿Es cierto que Felucho está asegurado para el 2020? No, si le preguntas a Carla Jiménez, un abrazo para nuestra productora, ella lo asegura hasta el 2050. Sí. A ver, Edwin Hilton Alderete Espíritu dice: hasta el momento no entiendo qué cosa le han visto los entrenadores, que hemos tenido Fuentes y Ramos y son bien limitados, pésimos. Hay mucha crítica hacia Fuentes, preguntan por Leighton, veto a saber yo el cuadrado dónde está Leighton. Y para pasar al para pasar al equipo femenino, no, Leighton está lesionado hasta donde sé, pero ya es como que una raya más el tigre. Ya para hablar un poco del partido femenino, quiero arrancar con este comentario del señor Hugo Talledo que dice: saludos chicos, buen fin de semana para los Grones. A Roberto lo vi en el clásico femenino bien acompañado. Y yo sé de quién era, así que le mando un abrazo a ella.
Un abrazo. No, ha
Pero.
sido Roberto Talledo, ha sido Hugo Talledo, que la próxima que me pásame la voz, porque no sé, tío, estaba alentando como un energúmeno en el clásico femenino. Es que es cierto, tío. Ese día. Yo estoy en Occidente. Primera vez en Occidente de manera
Enfriándote el pecho.
consciente, ¿no? No, no. De verdad que yo estaba alentando. Mutis la tribuna. No, no entiendo qué pasa ahí. De verdad. Yo pensé que era joda lo que decían, pero no. No era joda. De verdad. No, no había mucho aliento, pero ya, o sea, ya está. Qué bueno que el señor Hugo Tallado nos haya visto. Para que vean, nosotros no somos camarita, no blasonamos de algo que no somos. Si algún día nos ven por ahí, pásennos la voz. Y salen, se van a dar un saludo de Antenor, se van a dar una foto y que. Tú estás a cada rato ahí, pues, ¿no? Tú estás en San Marcos, estás en Matute, estás en todos lados.
Sí, estoy bajando. Soy más más seguidor del femenino que del masculino, con eso te digo todo. Pero fuera de esto y del poco aliento que Occidente te ofrece, porque sí he estado también en Occidente, debe ser de las pocas veces que pueda ir porque no somos adinerados aquí. Pero fuera de ello, el equipo clasifica a la final de la Liga Femenina Plus Petrol. Y el equipo, ya, hay mucho. En realidad se puede sacar conclusiones muy rápido si tú ves ese partido únicamente, ¿no? O sea, hay gente que ha opinado mucho diciendo, no, que Alianza ha caído en el nivel, que está muy mal, que ¿cómo se llama? Que así no va a ganar la final. Y no es del todo cierto. No es del todo cierto. Hay que tener en cuenta que el contexto aquí cambia. La liga femenina tiene tres o cuatro equipos, o hasta cinco, que son medianamente competitivos, ¿no? Y digo medianamente porque tampoco es que Alianza sea el PSG, ¿no? Alianza también está, la liga como tal está madurando, está encontrando auspicios, está encontrando buenos refuerzos. Alianza se refuerza con una colombiana que pasó en selección, la U se refuerza con una uruguaya que pasó por selección, Manucci también. Entonces, la liga como tal está adaptándose a esto, y es entendible que partidos como Cristal, Universitario o Manucci no sean donde Alianza sea el equipo que te golea 11 a 1, ¿no? No donde Lucar te encuentre espacios y te saque goles hasta pues con la oreja, ¿no? Entonces, el contexto aquí cambia. También es cierto que Alianza no tiene otra estrategia en ataque más que las individuales que te pueda dar Adriana, lo que te pueda generar Sandy, o alguna pelota parada que por ahí la podemos aprovechar o por ahí no. Entonces, nos están tomando la mano algunos equipos. Cristal ya lo ha hecho, lo hemos enfrentado tres veces este año. Hemos ganado, en realidad hemos ganado todas, pero no es que haya sido un partido donde Alianza sea contundente. Con Universitario también creo que pasó lo mismo. Y es el reflejo un poco de esto, pero siento que este partido de la semifinal, Alianza sufre mucho más que contra Universitario en el hexagonal. No sé si te deja esa misma sensación o para ti estoy hablando piedras, hermano.
No, no, definitivamente. Es más, yo te lo dije en la previa. Estábamos conversando sobre el tema y un compañero nuestro, un amigo nuestro nos pregunta, ¿cómo era el partido con Cristal? Les dije, Cristal es jodido. Porque es cierto, arriba tienes individualidades. ¿Y qué individualidades, no? Tienes, bueno, si tuvieras a Miriam Tristán sería un abuso, ¿no? Pero tienes a Lili Neira por un lado, tienes a Lucar por otro, tienes a Sandy, tienes. O sea, jugadoras que individualmente son muy buenas, ¿sí? De lo mejor que tiene la liga y la selección nacional, a pesar de que algunas han renunciado, y se entienden dentro de la cancha, ¿no? Si bien no son una máquina. No obstante, Cristal, a ver, no jugó con Sanjay, ¿no? No, no la vi.
No,
Está
ni
Sanjay.
entró. O sea, está en banca, pero no entró.
No entró. Claro, que si Doribe está. Obnubilado con el ponche de Maca, tío. No, ni te cuento, ¿eh? En fin. Pero bueno, Cristal sí tiene eso. Al menos está construyendo automatismos desde hace ya buen rato. El tema es, te vas a enfrentar a un equipo como Alianza que tiene justamente eso y cuyo nivel no es que haya venido bajando, sino que más bien al contrario, el nivel de otros equipos en la liga ha venido subiendo. La liga, como bien mencionas, se ha hecho más competitiva. Sporting Cristal y Universitario hace años que en el fútbol femenino dan la hora. Y no es por halagar ahora a los rivales de toda la vida, es que es cierto, ¿sí? En cuanto a fútbol femenino, ellos siempre han sido los que, bueno, han sido animadores o protagonistas del torneo. De hecho, son los que más veces lo han ganado. También por un tema de tiempo. y últimamente vienen buscando mejorar. Más Sporting Cristal que Universitario, hay que decirlo. El Pollito Maldonado, que qué hermoso. Si Hugo Talledo me vio en el estadio, sabrá todo lo que le dije al Pollito Maldonado a lo largo del partido, sobre todo en el tiempo.
El aguacero. Sí,
me parece que Cristal juega mucho mejor que Universitario. Entonces, a priori, era más que evidente que Cristal te complicara más que Universitario el partido. Raro porque también nosotros nos dejamos, bueno, nosotras, en este caso, nos dejamos estar, ¿no? No supimos contrarrestar del todo bien a Sporting Cristal. Me parece que ellas manejaron mejor los hilos del partido, aunque sí, pues, en los penales ya ahí la historia cambia, ¿no? Hay otro frejol, como podríamos decirlo. Deberíamos ya empezar a hablar de sacar a Samir, como también se ha dicho en redes sociales, porque es cierto lo que mencionas también.
¿Sacas a Samir? Sí.
Espérate, pues, espérate. Ahí vamos a llegar.
A ver, vamos.
Porque Samir en 2019 también hizo cosas que no son, ¿eh? Pero en fin. El punto es que es verdad, hay muchas personas que recién se enganchan al femenino y ya un partido o dos, porque vieron el clásico y vieron el partido con Cristal, y ya piden la cabeza del DT porque, claro, no consiguen que Alianza, que el año pasado parecía ser arrollador, este año pase cierta zozobra, ¿no? Pero no es así. El año pasado también Manucci nos complicó bastante. De hecho, también nos fregaron por eso el año pasado, te acordarás, porque se decía que Alianza también tiene influencia en el femenino, porque hubo un gol, le ganamos a Manucci 1-0 con mucho cuestionamiento por el arbitraje.
El penal de la Capi, pues.
Así es. Y justamente pasó ahora exactamente lo mismo, tío. Por eso te decía, y volvemos al punto del inicio, ¿no? Ahora parece que Alianza todo mete la mano a la CONAR, todo es árbitro, otra vez compramos el partido de afuera cuando es todo lo contrario. Pero sí, yo creo que los automatismos pueden mejorar. No sé si para sacar a Samir, más allá de las payasadas que pueda llegar a hacer, pero ¿se puede jugar mejor? Sí, se puede jugar mejor. ¿Podríamos hacer algo más con el equipo que tenemos? Sí, podríamos hacer algo más. No obstante, también me parece un poco descabellado pedir la salida de entrenador cuando este equipo, desde que se crea la Liga Femenina, no ha perdido un solo partido. Es más, ¿cuántos partidos hemos empatado? ¿5 puede ser, incluyendo este?
Sí, porque, o sea, claro, si consideras esta etapa empatada, sí, y el partido con Manucci en Trujillo, ¿no? Este año.
Claro, y Manucci, o sea, hay gente que cree que como Universitario nos complicó y Manucci le ganó, nosotros vamos a poder ganarle a Manucci caminando.
No, están equivocados.
Es muy lejos de lo que realmente pasa, ¿sí? Así que para aquellos hinchas que creen que Alianza va a seguir, porque Alianza sí, es el mejor equipo de la liga. No los voy a contradecir, no obstante, no quiere decir que va a pasar sobre Manucci caminando. Como ya he leído a varios ahí, no es así, no va a ser así. Manucci es un muy buen equipo, ¿sí? Y jode, o sea, no me gusta darle virtudes a ninguna gallina, pero el Pompo Cordero, hace ya el año pasado ya tenía Manucci también armado un buen cuadro. El año pasado también jugaban bien, este año se han reforzado, han mejorado y sus circuitos funcionan mucho mejor. Me parece que es un partido muy parejo, una final muy pareja, pero vete tú a saber cuándo se juega, ¿no? ¿Tienes noticias?
Me encantaría, en realidad, porque la información que según está en las bases, es que la final se tendría que haber jugado en Lima, que eso fue al inicio del año que se planificó. Sin embargo, tenían separado el estadio de Mansiche para una final. Entonces, ¿dónde encuentras la congruencia de eso? Al final, no se puede jugar en el Mansiche, no se puede jugar en Lima, según entiendo. Entonces, ¿a dónde vas? Eso es un tema que se tendría que haber manejado desde antes, o sea, ¿cómo no puedes prever? O era tan sacado de la cabeza de que Manucci no podía llegar a una final, ¿no? De repente se subestimaba mucho la idea y que todo iba a ser en Lima y que la U o Cristal se iban a meter. O Vallejo, que incluso Vallejo jugó en Lima toda la temporada. Joder, lo cual Vallejo, no,
o sea,
es engañoso ese... O sea, no es tan... Ya, no le fue bien en el hexagonal, eso es cierto. Pero Vallejo es un muy buen equipo.
Pero juega bien.
Muy buen equipo. Mantuvo sus... A cierto plantel en el equipo, en las líneas bastante ordenadas. Es un equipo, que se entiende. Le costó el hexagonal, eso sí es cierto. Pero es un interesante equipo. Pero fuera de ello, sí es bastante escandaloso que no sepamos dónde vamos a jugar. Y el partido es domingo, ¿cierto? Domingo creo que está
programado. Debería ser un domingo.
Debería ser un domingo. Pero como va la cosa, yo creo, creo que lo patea.
No se sabe nada. En realidad, muy chicha todo. Siempre fue muy chicha. Justamente con Sporting Cristal hubo una semifinal en la Videnita, a la que fui y pude ver a ciertos periodistas conocidos del lado rimense, que ya trascenderá, ¿no? Aparte de Ceja Morales, había unos 3-4 más que ustedes pueden darse cuenta por la televisión que son, o tira más para el lado rimense que para cualquier otro. Y ahí mismo se decidió si se jugaba tiempo suplementario o penales. Al final se jugó tiempo suplementario y penales, pero no se sabía. Entonces, fue un desastre, o sea, es muy chicha todo. Inclusive teniendo un reglamento que estipula claramente que se tiene que jugar en Lima, ya se había separado, se habían pedido garantías para el Manciche. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido lo que está pasando en la Liga Femenina. ¿Me lo espero de la Federación Peruana de Fútbol? Sí, es totalmente esperable. En el masculino pasó, ¿te acuerdas que en el 2014 en la final de clausura dieron garantías el mismo día en la mañana para jugarse en Arequipa, ¿te acuerdas? Que terminamos perdiendo creo la final con gol del Chapita Blanco, pero
sí.
Alianza que está en Arequipa, ¿te acuerdas cuando pasó con el Estadio Municipal que Muni Alianza en el Manciche? O sea, pasa cada cosa en este país que a mí no me sorprende, pero sí me duele que en pleno 2022, en un fútbol que quiere ser profesional, que quiere progresar, que tiene futbolistas que desean no solamente ser vistas, sino dedicarse a esto, pasen estas estupideces más allá del arbitraje, que de eso ni hablamos, ¿no? Porque el arbitraje en el clásico, el arbitraje en la Alianza Cristal fue otro desastre incluso peor. Entonces,
un festival a Marías fue en la semifinal también. Pa, a cualquiera.
Entonces, a eso voy, o sea, ya llega un punto en el que el manejo improvisado de todo, a todo nivel, lastima, ¿no? No se sabe cuándo se va a jugar. Las entradas no pueden salir a la venta, evidentemente, porque ni siquiera han pedido garantías para un estadio. Si la cancha neutral es... O sea, ¿cancha neutral a qué se refiere? Me imagino, ¿no? Si clasificaban Alianza Lima y Sporting Cristal, por ejemplo, a la final, no se podía jugar ni en el Alberto Gallardo ni en Matute. Es decir, se tiene que jugar en Nacional. Si clasificaba Alianza Lima Universitario, no se podía jugar ni en el Monumental ni en Matute. Es decir, se jugaba en Nacional o en otro, ¿no? No obstante, o en San Marcos, ponle. Por último.
Sino que San Marcos es... Alianza lo inscribió como estadio local.
Ya, ponle. Entonces,
de ahí se van a agarrar. Guacho. Entonces,
¿a dónde te vas a jugar? O sea, ¿no previeron esto? O sea, sí lo espero de ellos... Pero
no de esta instancia, ¿sabes? O sea, no debería, yo me esperaba esto de repente a mitad de torneo, o qué sé yo, confusiones algunas, pero hasta el final, donde el torneo femenino ya está, o sea, tú googleas y ya sabes algo del femenino, ¿no? Antes no, antes como que pasaba piola, y claro. Tú lo sabes porque tú has seguido el femenino mucho antes que yo, pero ahora, ahora es mucho más rochoso.
Nada más. Sí, sí. Y esto es... Y, o sea, se jugaba a puertas cerradas, era todo... Era feo. Era mucho más precario que ahora. Si ahora nos parece precario, es porque trajeron un español para hacer el formato de la liga con toda la pompa y boato, ¿no? El año pasado, te acordarás. Pero no estamos ni cerca de ser un fútbol profesional. Acá dice... Nos pregunta César Romano, ¿qué dicen las bases que el partido se tiene que jugar en Lima en cancha neutral? Partido único. Es decir, Estadio Nacional. Es decir, un estadio que ninguno de los dos equipos finalistas hayan elegido como estadio local. Es decir, no se puede San Marcos, no se puede Matute. Evidentemente no se puede el Manciche porque es en Trujillo, el partido tiene que jugar en Lima. Entonces, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Las chicas van a seguir entrenando, van a seguir jugando, van a seguir ensayando, espero yo, circuitos y automatismos para la final.
Pelota parada, trabajen, por favor. Ahora último están bastante flojas con eso. Ahora último sí están.
Pero más que eso no hay. O sea, es lamentable, ¿no? Pero, en fin, no te puedo decir.
Fuera de lo que siempre volvemos a caer en el tema de la organización, Alianza consolida una nueva temporada en la cual encuentra individualidades importantes, sigue siendo el equipo menos batido, el equipo más goleador. Me concentro un poco más en el menos batido. porque es Universitario, Cristal, Manucci, me parece que sobrepasan los 10 goles cada uno. Entonces, que Alianza tenga 6 goles únicamente en la liga, habla muy bien de tu trabajo defensivo y han pasado varios elementos, ¿no? Porque hemos tenido a Alisson Reyes de titular y me parece que Ochi. Luego baja Neidis por la lesión de Alisson. Contratamos a Sofía García, Rota por Fasabi. O sea, han habido varias rotaciones sobre todo en las defensas centrales y fuera de ello han rendido. Entonces, eso me parece clave para sostener campañas. Y espero ver esto también en la final, porque Campo Verde y la Rayo Aguilar son, pero bien complicadas. Y
No, el
esperemos
último
puedan.
te va a hacer pim pum pam, tío, pero.
Lo que choca Campo Verde, ¿no?
No, olvídate. Es más, ¿sabes? Por eso te digo, muy probablemente quienes contraten el servicio que tiene los derechos televisivos, cuya marca no vamos a decir, tendrán el aplicativo móvil en el que pueden ver los partidos anteriores. Pueden ver los partidos de Manucci. Están ahí, están grabados, los pueden. Pueden buscar Manucci con doble N y con doble C y van a encontrarse los partidos, no solamente el masculino, sino también el femenino, para que vean lo que juega ese equipo. Sobre todo aquellos que creen que vamos a pasar caminando, que hay varios, hay un huevo, tío, que se sienten ganadores antes de el mal endémico, ¿no? Del peruano que creía que iba a ganar Australia en el repechaje, que creía que el clásico estaba ganado antes de jugarlo, solamente está.
Aprendamos de eso ya, ¿no? Creo
No,
que
no vamos a
estamos.
aprender, pero podemos invitarlos a hacer algo diferente.
Vamos a intentarlo al menos por ahora, si viene la final. Yo creo que por lo
Sí,
menos por ahora
mira.
inténtenlo. Guarden un poquito ese triunfalismo que todavía no hemos ganado. Todavía no lo
Ni
hemos
siquiera
ganado.
hemos jugado. ¿Sí? O sea, cuando hemos jugado, hemos empatado un partido ahí en Trujillo y les hemos ganado el año pasado. Ese año también les hemos ganado, creo, en Matute. Pero no es que por eso, porque tengamos historial positivo, no podamos ver la verde en la final. Como bien
Tal
dicen
cual.
aquí. Lo de Manucci agarró de sorpresa a la propia federación. Nunca contemplaron que podía ser un equipo que no fuera de Lima el finalista. Entonces, bueno, está todo tan mal. Y sí, el Pompo Cordero también se va a ir bien
Bien querido, ¿no? Sí, va a recibir se lo ha buscado también, se la ha
Claro, ¿qué declara eso, tío? ¿Cómo va a salir a declarar? O sea, sí, es más gallina, tío, que pedirle favores a la federación. Pero no me parece responsable. Yo te espero de un hincha común de universitario. No de un exjugador, ahora DT, ¿no?
Y me da pena porque Manucci me parece un buen plantel, me parece un buen equipo, me parece súper justo que hayan clasificado de la manera en cómo lo han hecho también. Pero estas cosas, o sea, felizmente Samir no entra en ello, ¿no? Ahora. Felizmente no le gana la lengua para.
Estupideces tampoco, pero bueno, es el Pompo Cordero, ¿no? No te puedes esperar mucho tampoco.
Es lo que nos regala el fútbol, amigo. Pero
Generoso.
bueno, esperemos que sea una buena final. Esperamos tener una fecha porque me parece que no vamos a tener fútbol salvo el partido del miércoles. Creo que paramos por fecha FIFA, Roberto, ¿verdad? ¿No? Paramos por fecha FIFA
Déjame
hasta,
revisar el texto aquí.
si mal no recuerdo, paramos hasta fin de mes. Que si mal no recuerdo, nos toca Vallejo. O sea, no sé si no vamos hasta octubre de frente.
Mira, nos
Pero.
toca el miércoles con Melgar.
Okay.
¿Sí? Luego, supuestamente el domingo tendría que jugarse la final femenil. Recuerda que reserva ya campeonamos y no tenemos.
Que vamos a hablar ahora de reserva también.
Sí. El jueves nos toca con San Martín en Matute a las 8 de la noche. Luego, martes 4 de octubre a las 8 en el Mansiche. Estamos hablando de equipo masculino, ¿sí? Recuerden, la final femenino es a priori este domingo. Y luego todo es masculino. Luego de Mansiche nos vamos a Matute, regresamos para Municipal, luego nos vamos a Cusco para el domingo 14 de octubre. Volvemos a Matute miércoles 19 para Binacional y culminamos nuestra participación en el torneo Clausura. Espero, clasificando a la final, ojalá, ¿no? O sea, ese serían los planetas con Ayacucho en la ciudad de Cumaná. ¿Hay una serie de partidos en octubre? Sí, hay bueno, 5 partidos en
Solo,
octubre.
solamente es Melgar y San Martín en este mes,
Es lo que
¿cierto?
queda. Medellín
Ok.
San Martín y, bueno, Manucci en el femenil, nada más.
Esperemos hay
Es cierto, es cierto. Christopher Fan apunta algo muy cierto. El periodista Kevin Pacheco dejó deslizar, no, en realidad lo publicó, lo apuntó directamente, que no habían garantías para el partido ese día jueves contra, perdón, ni para el miércoles 28 ni para el jueves 29 de septiembre contra San Martín, por lo de las elecciones, ¿sí? Las elecciones municipales que son del 2 de octubre.
Así que agárrense que esos partidos por ahí que se postergan, ¿ah? Por ahí que esos partidos, como suele mandar nuestro...
Y San Martín se suele inflar el pecho cuando juega con nosotros, así que...
Ah, sí, no, ahorita están en el puesto, en el penúltimo lugar, pero sí, se sale el alma de Pedrito García ahí y se apodera. O sea, pero ya para ir cerrando, y creo que esto es algo que también tenemos que hablar, es que Alianza Lima campeonó en el torneo de reservas. En un campeonato que, valgan verdades, no me esperé que llegaran, porque la reserva de Alianza en la fase de grupos en la zona Lima, que juegan en la zona de Lima ellos, les costó bastante. Empataron con Cristal, me parece que perdieron los dos clásicos, empataron algunos partidos, no se veían, más allá de que tiene un buen equipo, me parece, la reserva, no lograba entenderse con lo que te daba por ahí el profe Aparicio, termina jugando resultados a favor de la reserva y bueno, clasifica la siguiente fase, enfrenta, me parece, a Vallejo, que termina venciéndolo por una tanda de penales alucinante de 10-9, y en la final se termina enfrentando a Ayacucho. No sé si me estoy comiendo un partido, me parece que no, creo que va de frente a Ayacucho.
No, va Ayacucho.
Claro. Contra Ayacucho, que lo gana con gol de Sebastián Pinó, para que no me mate el señor Freddy Vivar. Y, sí. Y no es un partido tampoco que Alianza lo avasalla, ni mucho menos es tan superior.
Contra comienza el partido con Melgar.
El partido con Melgar, sí, cierto. Que lo pasaron por Nativa,
sí.
En esa transmisión. Entonces, pero que fue un partido también que innecesariamente nos complicamos, ¿no? Pero 3-3.
Ahí sí yo te puedo dar la derecha. Yo, Melgar juega, o sea, y lo veíamos sí. Hace tiempo, también lo comentábamos. Melgar, ¿qué hizo Melgar? No sé si acá la gente se acordará de lo que pasó con Gustavo Ceballos, que trajo a... No es Antonio Alguedas, Antonio Alguedas es el tío. Trajo a Ronaldo Alguedas, ahí está. Ronaldo Alguedas trajo a Sebastián Calle, trajo a un arquero más, trajo, es más, creo que Luis Garro también pasó por EGB, trajo varios elementos de este grande de Ventín. Sí, varios, ¿ah? Varios.
Adam Mosseri. Un abrazo para Momo.
Ya sabía, la gente se acuerda, la gente no. Acá la gente se acuerda, hermano. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se acordarán? ¿Se acuerdan qué pasó con ellos? No debutó nadie, no jugó. Creo que el único que jugó, pero que no fue parte de esa camada justo porque venía de Municipal, porque lo trajo Fabricio Sierra, lo trajo de la reserva Municipal, fue Luis Garro. Pero Alianza se nutrió de elementos de Cedrán de Ventín y la jugada le salió, el tiro le salió para la culata, ¿no? Le salió para la culata, perdón.
Señor, cuidado.
No obstante, Marco Valencia, que era miembro de EGB, ¿sí? Se llevó una gran cantidad de elementos también para Melgar y a él parece que sí le salió la jugada. Porque en Melgar una gran cantidad de jugadores que hoy dan la hora, no solamente en el primer equipo, sino también en la reserva, son de Cerrate de Ventín. Y vienen con esa formación. Entonces, varios incluso jugadores de Fútbol Club Melgar tienen ese recorrido, ¿me entiendes? Por una academia que los ha formado muy bien. EGB, reitero. Entonces, y tú ves cómo juega Melgar. Melgar juega muchísimo. Y sin temor a equivocarme, y no sé si tú concordarás conmigo, creo que sí, en cuanto a funcionamiento y fútbol, Melgar es más que Alianza. En ese equipo de Melgar, al que derrotamos en la semifinal, jugaba mucho mejor que el de Alianza. Alianza le ganó porque le tiró la camiseta, no por otra cosa, ¿no? Así que si acá me dicen que se puede decir Aparicio, ¿qué se puede decir Aparicio, hermano? ¿Qué te puedo decir, bro? Nada.
Yo creo que ya todo se conoce, ¿no? Ya es hacernos hígado. Pero al final, la bonificación, ahora, dos puntos importantes para el acumulado, no para el clausura. Van para el acumulado, pero de nada sirve si no ganamos contra Melgar, los partidos en Lima y no hagamos lo restante del clausura que nos queda decentemente, que nos sirve genial. Porque de nada va a valer ese esfuerzo. Pero independientemente del primer equipo que ya creo que hemos renegado, elementos importantes como los arqueros, como De la Cruz y Amasifuen, que rotaron un montón en el equipo. Premio a ello es que terminan estando en el universo de la sub-20 de la selección. La defensa termina consolidándose en Montoya, que fue del primer equipo, Portales, que también rotó, Tato, que también incluso tuvo su estreno goleador en la reserva. Líneas importantes como Del Castillo, que también es... ¿Cómo?
Martín, en Aelu, ¿no? Tato Rojas. Que tuve las notificaciones, Tato Rojas metió gol, weón.
Increíble, ¿no? Sí, es que fue increíble eso. Pero más allá de lo que se habla de Goicochea, que rindió, bueno, más allá también de las expulsiones tontas que ha tenido, hay elementos importantes en esta reserva que creo que ya se vienen notando desde, incluso antes de 2021. La sub-18 mostró, llegó a la final incluso, no la pudo ganar ante Sporting Cristal. Esta vez creo que la reserva ya tiene un poco más de solidez y esperemos, no que manden a todos al primer equipo, ¿no? Pero sí deben tener ya algún tipo de roce, porque ya me parece que pasan los 18, 19 años, deberían estar por lo menos entrenando. Lo de Goicochea, que no esté en el primer equipo, sí es como que muy llamativo. Debería, yo creo que no hay otro que reemplace o por lo menos haga algo cercano a Barcos en el primer equipo y por ahí sería una buena alternativa. Pero es bueno lo que se está viendo al menos en la reserva. Ya críticas a París y lo que quieran las pueden hacer, no hay problema. Pero el equipo ha logrado, pese a que comenzó bastante irregular, meterse a saber jugar las instancias finales, ¿no? Eso es importante, porque tú no necesariamente campeón el que avasalla, el que mete 15 goles, ¿no? O sea, sino hay que saber jugar las llaves, saber jugar las posibilidades que tienes, y creo que en los penales nos ha ido bastante bien. Es una estrategia bastante válida, que incluso en el femenino deberían estar trabajándolas porque pinta para 0-0. Así que creo que esas son cosas que se tienen que rescatar, mencionar y sostener. No sé si concuerdas con ello o hay algo más que tengas que agregar del equipo de reservas, Roberto.
Más que lo que has dicho, no, me parece bastante claro. Sí siento que lo dejas también deslizar con lo que has dicho sobre cómo Alianza ha afrontado estas instancias finales, ¿no? El fútbol, o al menos Alianza, no tuvo mucho brío para poder afrontar desde el punto de vista futbolístico un cuarto de final o la semifinal o la final misma, que si ustedes ven el partido... Me deja la sensación de que el partido sí fue empate, pero... Perdón, empate, el de Melgar estamos hablando. En la final te estoy diciendo que no... O sea, Ayacucho fue superior para mí. Ligeramente, no fue avasallador, pero fue superior a Alianza en el trámite. Ya, está bien, la reserva no va a disputar los torneos internacionales ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí quiero que le sirva para estos jugadores... que espero, ¿sí? Deseo de corazón que suban al primer equipo, que sí es posible, ¿no? Que se puede haciendo algo distinto, que justamente esa es la situación de ahora del primer equipo, que no hay fútbol hace tiempo, y hace rato estamos ganando por la mínima, con cositos, o sea, con chispazos estamos ganando, pero estas instancias, este fogueo de instancias definitivas, y en realidad los resultados que han conseguido me parece que van a ser mucho más que positivos en su proceso formativo, para que en Alianza, cuando viene el primer equipo, puedan, en una situación similar, poder afrontarlas con el mismo plomo, ¿no? Que me parece, más allá de los dos puntos que han sacado, es lo más rescatable. Poder afrontar este tipo de situaciones adversas, desde mi perspectiva, dentro de la cancha, con esa injundia, ¿no? Poder defender con fiereza su camiseta. Más que eso, no hay más. Creo que han culminado de una buena manera su formación.
Tal cual. Importante también lo que dice Luis Gómez, que creo que es, que nadie hizo más ruido por el claro gol en offside en el último minuto que nos hizo Melgar para empatar. Cierto es, ¿no? Es como que ahí se acabaron toditas las indignaciones, no salió claro a hablar nadie, ¿no? Ahí se terminó. Pero cuando pasan otras cosas es como que, no, que Alianza es el que compra la liga, o sea, es fácil, pero también tienes que tomar en cuenta de... ¿Quién lo habla, no? Alguien que no... Creo que no están peleando absolutamente nada. o otros que se hacen, van al estadio de Stein y se están pero indignadísimos por el partido y directamente dicen que son hinchas de Universitario. En fin, o sea, si nos dejamos llevar por ello, como que te escucho ya, listo. Creo que no hay más por decir, así que creo que ya hemos tratado de hablar un poquito acerca de las victorias de Alianza Lima que han tenido en este fin de semana. Deberíamos acostumbrarnos a ello, pero bueno, al menos lo estamos viviendo ahora. Ojalá cerremos el año completamente redondo y entendamos que Alianza Lima no es únicamente el equipo masculino. Alianza Lima ya es equipo femenino, ya es torneo de reservas, ya es Futsal Down, que también están disputando un torneo también en ATE, sí. Me parece que están jugando.
Todos los partidos son equipo, Corea.
Todos se juegan en el complejo Yaitamo. Entonces, va a ser importante seguirlo y si salen 50 disciplinas a representar Alianza, creo que tenemos que estar al pie del cañón y alentar. Así que, palabras finales, Roberto, para cerrar este programa largo que de ahí va a tener que editar después.
Sí, no, ninguna. Gracias por acompañarnos hasta las 11:40 de un lunes, hermano. De un lunes, gracias a todos los que se han quedado, gracias por acompañarnos y nada, remarcar lo que dice Antenor. Alianza somos todos. Si Alianza mañana sale a jugar tenis de mesa o, no sé, pues, ¿qué te digo? Trineo. Yo por lo menos voy a estar ahí como dice Hugo Tallido, tirándole las muletas a cualquier baboso que quiera hacerle muecas a mi amado club. Por mi camiseta, todo, voy a todos lados, hermano. Y nada, eso, gracias por estar.
No, a ti por acompañarme, a la gente que se ha quedado hasta el final, nos han aguantado un poquito ahí con el horario, de repente quieren dormir, pero siempre hablar de Alianza Lima iniciando la semana es importante, es bueno y es saludable. Así que tenemos partido. Y lindo cuando ganamos también, ¿no? Y cuando perdemos es como que estamos listos para renegar. O sea, me gusta que igual la gente se preste para cualquier tipo de escenario y nos escucha y por ahí interactuamos y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales de Blog Íntimo, en Facebook, en Instagram, en Twitter también como el Blog Íntimo Evi. En Spotify estamos como el Blog Íntimo Podcast, al igual que en nuestro canal de YouTube, así que síganos y van a encontrar todos los programas subidos y todos los análisis de los partidos. ¿Tienes redes sociales, Roberto?
Sí, arroba R del Carpio en Twitter, ahí no tengo muletas.
Ahí me pueden encontrar como arroba el Antenor en Twitter. Así que, sin más, para irme también a cenar, porque mi mamá me está escuchando, así que ahorita voy a bajar a comer, mamá. Le mando un abrazo a toda la gente que se ha conectado y con nuestro característico 1, 2, 3.
Arriba Alianza.
Toda la vida, nos vemos. Hermano.